El universo de los astros ya está iniciando. Este sexto episodio ya está aquí. Les saluda, como siempre, Dayana Villalobos de Mare, que está, como ya ustedes pueden ver, muy radiante. Bueno, también muy emocionada, porque hoy vamos a estar hablando de lo último que ha acontecido claramente en la organización de los Astros de Houston. Como ya es de costumbre, les recordamos que este es un podcast exclusivo de información sobre los astros y se llama El Universo de los Astros, porque hablamos de todo lo que sale nuevo alrededor de este equipo y tenemos siempre a Nico como experto, un Nico que te ha ganado mucho el cariño de la gente por ahí. ¿Sabes que en uno de los shows que hicimos, creo que ese fue el primero, que estábamos hablando de Julie Gurriel, hubo una persona que te dijo, qué lindo habla Nico de nuestro Julie? ¡Wow!
Sí, sí
te
me
ganaste
recuerda.
el corazón sin duda de ese fanático. Bueno, Nico, ¿cómo estás en el día de hoy?
Hola, Daya, ¿cómo estás? Un saludo, sí, sin duda radiante como siempre, Daya. Aquí listos para un nuevo episodio del Universo de los Astros. Como bien dices, un honor para mí, muy feliz, muy emocionado que haya tenido buena llegada este podcast. Apenas estamos empezando, dando nuestros primeros pasos, y la verdad es que ha sido la reacción bastante buena de parte de todos los fanáticos y los seguidores de los actuales campeones de las Grandes Ligas esta semana. Cargada de información, muy buenas noticias. Parece que ya comienzan los Spring Training, ya vuelve el béisbol, ya podemos oler la primavera y la vuelta al béisbol, y viene con muy buenas noticias porque los Astros de Houston ya han empezado a moverse. Dana Brown empieza a dar sus muestras de lo que viene a hacer a los Astros de Houston, y esto podría hacer aún mejor lo que viene siendo esta franquicia con lo que tienen en los últimos años, el talento presente en este momento y la filosofía de Dana Brown. Hoy tenemos varios temas que han estado bastante calientes, principalmente la posible extensión de José Altuve. Dana Brown declaró que tiene intenciones de que José Altuve se quede para siempre en los Astros de Houston, igual que Alex Bregman. También vamos a repasar su primer gran movimiento, que fue la extensión a Christian Javier. Y además tenemos algo allí un poquito polémico con las nuevas reglas de las Grandes Ligas y el wind-up de Luis García, la mecedora. Así no va más, no va más la mecedora de Luis García. Los MLB se lo comunicó a los Astros y ya están trabajando en un nuevo wind-up para el derecho venezolano. Daya, vamos con esto y más el día de hoy en el episodio 6 del Universo de los Astros.
Sí, sin duda alguna, por eso les estábamos diciendo hace unos minutos que este episodio está ahí cargadísimo de mucha información importante. Y vamos con esas noticias que tú bien mencionabas. Ya sabemos un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a empezar con esas declaraciones que dio Dana Brown sobre José Altuve y Alex Bregman, que dijo el nuevo gerente general de los Astros de Houston que estos muchachos deben retirarse aquí en los Astros de Houston. Empecemos con esto, Nico.
Así es, Daya. Dana Brown ratificó sus ganas de tener de vuelta a José Altuve y a Alex Bregman en los Astros de Houston, tenerlos por muchos años. Voy con las declaraciones textuales. Dijo Dana Brown: fui claro con Bregman y Altuve. He estado en comunicación con Scott Boras, que es el agente de los dos jugadores, y le dije que estos dos jugadores deberían retirarse aquí. Ellos deben ser de Houston de por vida. Aquí valoramos mucho las habilidades de estos dos jugadores. José Altuve aún tiene gasolina en el tanque, y por supuesto que Bregman sigue siendo un jugador muy bueno. Nosotros trataremos de sostener este proyecto ganador y de asegurar dentro de la franquicia. Fueron las palabras de Dana Brown acerca de estos dos grandes jugadores que sin dudas son parte de la columna vertebral de los Astros de Houston, que si bien es cierto tienen un buen talento emergente, jóvenes que están dando la cara, también es importante tenerlos en cuenta. Ellos han sido pieza angular para los dos campeonatos que han conseguido los Astros de Houston, y creo que sería un gran movimiento de Dana Brown para seguir dando de qué hablar con su trabajo, asegurar a estos dos jugadores, José Altuve y Alex Bregman. Está claro que esto no le va a salir barato a Dana Brown, Pero de la forma que se han estado manejando los Astros, evitando que sus jugadores lleguen a la agencia libre y de que poder negociar un contrato a largo alcance, terminan consiguiendo un buen precio que le conviene a ambos. Así ha sido, así han trabajado los Astros en los últimos años y así trabajó Dana Brown con los Bravos de Atlanta. Así que hay bastantes posibilidades de que veamos un acuerdo entre Alex Bregman, José Altuve y los Astros de Houston. No sé cómo lo ves tú, Daya.
Sí, totalmente. Recordemos que en episodios anteriores, de hecho, cuando estábamos hablando de la contratación de los Astros a Dana, estábamos mencionando que este es un ejecutivo que se caracteriza por mantener a jugadores en las organizaciones. Y qué interesante también es, Nico, que desde sus primeros días, sus primeras semanas en este cargo ya se está moviendo. Recordemos que hace unos días Dana Brown le ofreció extensión de contrato a Christian Javier, que entre otras cosas, esa extensión de contrato ya se hizo oficial, ya se hizo la presentación también de Christian Javier, que más adelante estaremos mostrando esas imágenes, pero quiero antes de eso seguir hablando sobre este tema de Alex Bregman y José Altuve, que me parece muy importante que justamente ellos dos estén en consideración por parte de Brown en tema de una extensión de contrato o de un contrato que pues les permita a estos dos jugadores mantenerse en esta organización. No solamente por el talento, que creo que ya está totalmente probado el talento de Alex Bregman y también de José Altuve y el cariño que también que le tienen la fanaticada, sino que han sido jugadores que han pasado no quiero decir los peores tiempos, porque los Astros de Houston están teniendo tiempos increíbles, pero sí los peores tiempos en términos de popularidad o en términos de todo lo que trajo consigo ese escándalo de 2017, todo ese odio que hay de parte de otros fanáticos con este equipo y con sus jugadores. Y a pesar de eso, a pesar de que Alex Bregman y a José Altuve les ha tocado difícil en ese sentido, claramente estar en una organización como los Astros en este momento trae todo esto, ¿no? Pero ahí han permanecido estos jugadores y han hecho caso omiso a lo que está pasando en la grada y siguen aportando de manera positiva y significativa para los Astros. Entonces, me parece muy acertado el tema de que los estén considerando, ¿no? Para mantenerlo en este equipo. ¿Qué piensas de eso, Nico?
Sí, quizás a muchos le tomó por sorpresa que los Astros quisieran hacer una renovación con José Altuve, porque ya José Altuve va a cumplir 33 años. Ya está cerca de cumplir 33 años y él aún tiene 2 años más de contrato con los Astros. La temporada 2023 y la temporada 2024 ya están pactadas, ya al José Altuve está bajo contrato para estas dos campañas y va a devengar $29 millones para estas dos próximas temporadas. Pero como bien lo dice Dana Brown, Altuve no ha dado indicios de estar bajando. Altuve viene de una temporada muy buena en el año 2022, en la que conectó 28 cuadrangulares, batió para 300, conectó 158 imparables, dejó un OPS nivel élite de 921. O sea, números que te hablan de que sigue siendo una superestrella. O sea, Altuve está rankeado como el mejor segunda base de MLB para el 2023. Así que, sin dudas, la curva no parece todavía estar bajando en el caso de José Altuve. Por eso es que Dana Brown estaría considerando darle una extensión. Del parte de Alex Bregman sí podría ser un poco más comprensible, porque Bregman sí es un par de años menor que Altuve. Sin embargo, ya queda claro que los Astros quieren seguir contando con José Altuve, que más allá de 2024 él sigue siendo una pieza que quieren tener. Entonces, a ver qué se va a negociar con él. Recordemos que José Altuve hoy en día ya se encuentra entre los mejores pagados de MLB. 29 millones anuales va a ganar José Altuve, wow, tanto en 2023 como en el 2024. Así que vamos a ver por dónde puede venir la extensión. Quizás yo diría unos 3, quizás 4 años, dependiendo de lo que puedan negociar allí, a que Altuve se aproxima a los 40 años bajo contrato con los Astros de Houston. No es algo descabellado, ya hay muchos equipos que lo están haciendo. De hecho, acabamos de ver cómo los Padres de San Diego le entregaron una extensión de 6 años a Yu Darvish por $106 millones hasta que tenga 42 años, siendo pitcher abridor. Entonces, sí. No me sorprendería que los Astros busquen un contrato que amarre a José Altuve al menos 38, 39 años con la organización para que continúe y sea el líder de esta camada de buenos peloteros jóvenes. Porque los Astros, además de Altuve y de Bregman, tienen jóvenes todavía que siguen prometedores. Quizás la gente se pensará que Jordan Álvarez, por la forma que es, la madurez que muestra en el terreno, es un veterano, pero Jordan Álvarez apenas tiene 25 años. Jordan Álvarez es un muchacho que todavía tiene mucho que darle a los Astros de Houston, y si lo pueden mantener bien rodeado, esto va a ser increíble, igual que si logran una extensión con Kyle Tucker. Ya comentaste que se cerró la extensión de Christian Javier, otro talento muy importante, emergente, que va a ser clave en la posible éxito que tengan los Astros de aquí en adelante, igual que Framber Valdez. Pero a pesar de todas estas figuras, es claro que José Altuve en estos momentos es la número uno. José Altuve es la cara del equipo. Y bien como tú dices, lo que más ha demostrado Altuve es profesionalismo, entrega, seriedad, madurez para manejar todo lo que le ha tocado recibir después de aquel escándalo de los Astros. Muchos jugadores, unos salieron de los Astros y ya no se acuerdan. Otros, su rendimiento bajó y nadie se acuerda. Altuve ha seguido rindiendo y ha sido el que ha tenido que cargar con toda esa masa de críticas y el odio de los fanáticos contrarios. Y aún así, él se ha mantenido, no ha buscado problemas, tranquilo, serio, muy maduro. De verdad que un ejemplo a seguir, en este caso, José Altuve. Y por eso no me parece nada sorprendente que los Astros y Dana Brown quieran seguir con él, que sin duda es su jugador franquicia.
Sí, y bueno, mencionabas que Altuve tiene 30 años, ¿verdad?
33. Va a cumplir 33.
De alguna u otra forma, sí, un posible término de carrera en los Astros de Houston es muy posible, porque ahorita que estábamos hablando de esto, claramente recordemos que los Astros es un equipo que no cree mucho en los contratos tan extensos. Entonces, ya teniendo en cuenta que un José Altuve está para los 33 años, un contrato de unos 7 años, 6 años, es algo que según la tendencia que hemos visto por parte de esta organización podría ser posible. Entonces, en ese sentido, no debemos por qué estar temerosos de, ay, ¿será que los Astros sí van a darle tantos años? Porque realmente faltan pocos años, entre comillas, para que Altuve pues termine su carrera en las grandes ligas. Y bueno, les prometimos que íbamos a mostrarle imágenes de esa confirmación de extensión de contrato a Christian Javier, y ahí lo estamos viendo, un Christian Javier al ladito del gerente general Dana Brown, que entre otras cosas, esas gafitas están bien chulas. Esas gafitas, sí, tanto las de Christian Javier como las de Dana Brown ahí, las del gerente un poco más
brillantes.
¿Cómo cuánto deben costar esas gafitas?
No quiso, lo que sí estoy seguro es que las de Christian Javier son más caras porque son ya más fancy, sí. las de Dana ya están más deportivas. Está bien, sí. Pero no quiso pasar desapercibido ahí con esos vidrios azules. Importante esta firma de Dana Brown, lo estábamos mencionando. Dana Brown vino a Houston para asegurar talento, para el talento que tiene la organización, asegurarlo. Y ya dio el primer paso con Christian Javier, 5 años y 64 millones de dólares. Fue la extensión que le entregó Dana Brown a Christian Javier, una extensión que luce desde todo punto de vista buena para ambos. Los Astros se aseguran uno de los brazos más prometedores, un abridor confiable, con el tiempo, muy joven, apenas tiene 25 años. Entonces, y además Javier viene de abajo, sabe lo que es trabajar fuerte. Christian Javier, quizás poco lo saben, pero fue firmado por el mínimo. Él recibió un bono de $10,000 para recibir la oportunidad de jugar al profesional con los Astros de Houston, y trabajó, y acá está en Grandes Ligas, siendo uno de los mejores lanzadores del momento, y ahora recibe esta valiosa extensión en la que cubre sus 3 años de arbitraje y 2 años de agencia libre. Estos 2 años de agencia libre le pagarán los Astros de Houston 21 millones cada año. Eso es lo que, como está dividida la extensión, va a recibir 21 millones en sus 2 últimos años de agencia libre Christian Javier, y llegará al mercado a los 30 años. Algo muy bueno y positivo también para Javier, porque llegará joven y tiene la posibilidad, si su nivel se mantiene, de firmar otro contrato millonario. Así que gran movimiento para Dana Brown. Felicitaciones para Christian Javier. Ya ahora todo un millonario. Se lo merece por su gran trabajo. De verdad, un muchacho bastante centrado en su trabajo, que ha demostrado que trabajando fuerte, disciplinado, constancia, se pueden lograr las cosas. Él nunca fue considerado un gran prospecto, un prospecto número uno, un top prospect, como le llaman allá en MLB, y sin embargo ahí está, tiene su extensión multimillonaria y tiene ahora tiene que demostrar que valió la pena esta firma y demostrarle a Dana Brown que no está equivocado. Dana Brown, que parece que llegó a hacer cosas buenas en los Astros, pero ha recibido bastantes ataques. Justo en nuestro programa anterior estuvimos conversando acerca de unas declaraciones de Dana Brown sobre Yuli Gurriel, que Dana Brown le preguntan, oye Dana, ¿qué va a pasar con Yuli? ¿Viene? ¿No? Los rumores dicen que viene, que va, y bueno, Dana Brown dice, bueno, nosotros lo queremos, es un jugador muy importante, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí ya está José Abreu, entonces ya Yuli pasó a ser más, y esta es una frase que no cayó para nada bien, quizás no suene bien, pero es la realidad. Yuli Gurriel es más un deseo que una necesidad, algo que no cayó para nada bien en la fanaticada y han lanzado críticas a Dana Brown, que en realidad él no es el responsable de esto. La decisión de traer a José Abreu en lugar de Yuli Gurriel para que sea el primera base titular no fue de Dana Brown. Recordemos que Dana Brown recientemente fue nombrado gerente general. La firma de José Abreu la hizo directamente el dueño Jim Crane. Él fue el que tomó la decisión junto a sus asistentes en ese momento, Jeff Bagwell, uno de ellos, de que lo ideal sería firmar a José Abreu, que era la pieza que necesitaba el equipo para dar un paso al frente, y se tomó la decisión. Así que Dana Brown simplemente llegó en medio de la novela, así que tampoco merece ser apuntado o señalado en el caso de que él no quiera a Yuli Gurriel, que no respeta o no sabe lo que significa Yuli Gurriel para el equipo y para la ciudad, sino que simplemente su trabajo. Él llega, ya tiene su primera base y es entendible que tengan que buscar otras piezas. Él dice, primero tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades que en nuestros deseos, porque ¿qué pasa? Si nos enfocamos en los deseos, vamos a tener dos primeras bases muy buenos, pero puede ser que tengamos debilidades en otras zonas. Entonces yo primero voy a atender las debilidades que tenemos y luego, bueno, vamos a ver si queda un espacio donde podamos incluir a Yuli Gurriel. Ojo que los Astros reclamaron de waiver a un lanzador zurdo, Matt Cage. Llega Matt Cage de los Toronto Blue Jays, un relevista zurdo, y con él completan el roster de 40. Ya el roster de 40 de los Astros de Houston para 2023 está completo, cosa que complicaría más el regreso de Yuli Gurriel, pero es entendible, los Astros necesitan un brazo zurdo. Estaba Cage en waiver y dijeron, bueno, vamos a probar con este muchacho a ver qué nos pasa. Ahora, si los Astros quieren hacer cualquier otro movimiento, incluyendo el de Yuli Gurriel, tendrían que o hacer un cambio o designar para asignación a alguno de esos 40 nombres en el roster para abrirle un hueco a Yuli y arriesgarse a perder algún jugador. Así que, bueno, en lo que es la parte de Yuli Gurriel, se complica su regreso a los Astros, roster completo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es, como le dijimos, Dana Brown no es el artífice de este movimiento. Dana Brown llegó prácticamente con el equipo armado para que haga extensiones de los que ya están, porque difícilmente los Astros los veo saliendo a buscar un pelotero o una firma importante ya en la agencia libre, ya que se reportaron lanzadores y receptores a los campos de entrenamiento. Eso hay que aplaudirlo porque el béisbol está de regreso. West Palm Beach, la casa de los Astros de Houston, ya recibió a los lanzadores y receptores que comenzaron con su puesta a punto para la temporada 2023.
Eso que está pasando con Dana Brown es como lo que le está pasando a esos jugadores de los Astros que llegaron después del 2017 y aún así cuando iban a otro parque los abuchaban. Así mismito está, que fueron muchos casos que nosotros decíamos, pero ¿por qué le están abuchando a ese jugador si ese jugador no estaba? Lo mismo está pasando con Dana Brown. Ahorita estábamos mostrando esas imágenes de Christian Javier. Bueno, ya con este contrato ya puede comprarse muchas gafitas, como la que tenía puesta ahí, que no eran para nada económicas. Y quiero nuevamente compartir esas imágenes porque quiero mostrarle rápidamente lo que es el apoyo que podemos tener por parte de nuestros compañeros. Ahí estamos viendo estas imágenes que comparten los Astros de Houston en su cuenta en Twitter, donde estamos viendo cómo ahí está Christian Javier en la conferencia de prensa por su extensión, pero aquí atrás, aquí mismito, aquí atrás estaban compañeros de Christian Javier presenciando pues esa extensión de contrato que le estaban haciendo a su amigo, a su compañero, aparte de la familia de los astros. Mira, qué bonito esto, que ellos estén presentes ahí, ¿verdad? En ese momento tan importante para ti y para tu familia. También hay imágenes de un abrazote. Esto no fue un abrazo, esto fue un abrazote, un abrazo del otro que le dio Martín Maldonado a Cristian Javier ese mismo día de la extensión, un jugador que pues seguirá haciendo batería con Cristian Javier, que va a ser clave también para el rendimiento que tenga este lanzador dominicano en esta temporada 2023. Con esto terminamos este tema de extensiones de contratos. Vamos a ver en qué termina el tema José Altuve, el tema Alex Bregman y el tema también Dana Brown. Pobre Dana Brown, ¿en qué se metió Dana Brown? Bueno, y vamos a pasar a otro tema polémico. Que es el de Luis García. ¿Qué pasó con Luis García? Para los que aún no están enterados, que no lo creo, creo que todos están enterados de esta gran noticia, y es que lastimosamente la mecedora del bebé ya no la vamos a estar viendo, ya no la vamos a estar viendo por parte de Luis García a partir de esta temporada 2023. ¿Por qué? Porque recordemos que en las grandes ligas se van a estar implementando lo que es el cronómetro. El cronómetro tanto para bateadores como para lanzadores. Es decir, que ya ambos jugadores no van a poder tomarse todo el tiempo que ellos querían, sino que va a ser un límite de tiempo. Y por alguna razón que Nico y yo estábamos debatiendo es, parece ser, porque no tenemos claro, realmente esta es una información que de hecho creo que sí se puede publicar, sí puede ser pública, pero nosotros no hemos obtenido esa información. No sabemos exactamente quién es el que maneja el cronómetro, porque yo estaba convencida que lo manejaba una persona, que cada vez que el jugador iba para el montículo, activaba el cronómetro, pero según lo que ha mencionado la MLB, parece que el cronómetro funciona de una manera distinta. ¿Y por qué lo decimos? Porque es que la MLB no le va a permitir a Luis García hacer más este movimiento del bebé, que era el que lo hacía, que era un movimiento que hacía antes de efectuar su picheo, porque el cronómetro necesita que él esté quieto para que inicie. Entonces, según esto, pues entiendo yo que el cronómetro podría servir con algún tipo de sensor. Es como la lógica que más o menos yo puedo ponerle. Pero más allá de eso, esto ha causado polémica porque ese bailecito de Luis García, primero, era ventaja para él, porque eso es una manera también de distraer a los bateadores. Y segundo, es un golpe duro para los fanáticos, que le encanta ver este bailecito por parte de Luis García, Nico.
Sí, sin dudas, el bailecito, la mecedora, se hizo muy popular, sobre todo esta última temporada. Me acuerdo el relevo que le tiró en los playoffs a los Marineros de Seattle, en aquel maratónico encuentro de extra innings. Luego veías la mecedora en todas las cuentas que reseñaban MLB, estaba la mecedora de Luis García. Esto, él le explicó que esto viene porque él lo utilizaba para concentrarse, él para ser repetitivo. Sabemos que los peloteros siempre buscan alguna manera de repetir rituales para que se mantenga de manera similar cada vez que vienen a hacer su trabajo. Vale para bateador, vale para lanzador. Y de esta manera fue que Luis García se las ingenió para mejorar y para mantenerse concentrado en la lomita. Sin embargo, como ya mencionaba Daya, MLB decidió modificar el reglamento. Y ahora, de ahora en adelante, vamos a tener el pitch clock, el reloj de lanzamiento que le da 15 segundos al lanzador para efectuar el lanzamiento cuando no tiene corredores en base y 20 cuando tiene corredores en base. Por ende, desde el mes de diciembre, y funcionarios de MLB le comentaron a los Astros de Houston que tenían que empezar a trabajar en una nueva mecánica de lanzamiento para Luis García porque esta ya no iba a ser más permitida, no solamente por el conocido movimiento de brazos, sino porque además, Como ustedes pueden ver, él da un paso adelante, otro atrás y luego comienza otra vez el movimiento. Estos pasos tampoco van a estar permitidos de ahora en adelante, sino van a tener que comenzar de manera fija, como tú dijiste, Daya, para que el cronómetro se active y además solamente podrán dar un paso antes de iniciar el movimiento. El paso puede ser adelante, a un lado, atrás, pero solamente un paso podrán dar los lanzadores, por lo cual este movimiento de Luis García no va a estar habilitado para 2023. A mucha gente le ha caído mal, han dicho que están arruinando el béisbol, que agilizar el juego, que está dañando la esencia, pero la realidad es que juegos tan largos no le conviene a nadie, y si se pueden ahorrar un poquito por aquí, un poquito por allá, quizás al final podamos tener un juego más dinámico, aunque sin dudas esto le quite vistosidad al juego, porque sin duda el béisbol es un deporte que pueda llegar a veces a ser un poco monótono, muy parecido, quizás a veces medio lento, que el que no está acostumbrado, el que no es amante del béisbol, el que no le gusta, quizás pueda aburrirse. Y este tipo de cosas daba algo diferente al fanático que no es habitual. Decía, ah, mira, este movimiento, algo diferente. Pero bueno, a partir de 2023, esto no se verá más en las grandes ligas. Y aunque para mucha gente ha sido algo malo, algo importante, Luis García quiso bajarle un poco el tono a esto y bueno, dio unas declaraciones que nos trae allí Daya y las pues la estamos viendo en pantalla.
Sí, bueno, estas fueron las declaraciones que dio el lanzador venezolano cuando le preguntaron sobre, digamos, cómo se va a ajustar a este cambio, también cómo reaccionó a esa modificación que va a tener que estar haciendo en su manera de lanzar. Y él dijo lo siguiente: he cambiado mi mecánica de lanzamiento. Solicité una aclaratoria para ver qué podía hacer y que no. He practicado, pero todavía creo que deben aclararme algunas cosas. No es un gran problema. Pues con estas declaraciones, el lanzador diestro muestra que a pesar de que esto lo ha de alguna u otra forma representado o caracterizado durante todos estos años y que ha traído beneficio para él, es tan profesional que no va a ser un gran problema para él, que él se va a ajustar. Y justamente, como aquí tenemos toda la información, como siempre, de los Astros de Houston, vamos a mostrarles la primera sesión de bullpen que tuvo Luis García en este Spring Training, donde desde ya está haciendo el ajuste. Ya no le vemos el meneo, la mecedora del bebé, por eso es que es tan importante el Spring Training, porque ya empiezas a ajustarte a los nuevos cambios que hayan en la liga, a ajustes que tú quieras hacer, que pues el equipo de desarrollo te implemente. Y aquí vemos este video que nos comparte uno de los beat writers de los Astros de Houston en los Estados Unidos, de esa primera sesión de bullpen de Luis García. Fíjense, ahí está Luis García, no tiene el movimiento del bebé. Incluso ahí en ese mismo tweet, Chandler Rome, este beat writer menciona que fue la sesión de bullpen a la que más le hicieron video en este Spring Training, lo cual es muy curioso y llama muchísimo la atención porque claramente es algo que los Astros y que Luis García, bueno, que es algo que ha causado mucho interés en este momento. Tanto interés que ahí estaban los periodistas muy pendientes a ver cómo Luis García.
Lo que es las redes sociales en este momento, toda está volcada con esto del cambio de reglas. Lo que pasa es que, como es natural, los fanáticos se oponen, son drásticos con los cambios, normalmente no están de acuerdo. Y si además ahora le quitan algo tan vistoso, algo que se hizo tan viral como este wind-up de Luis García, es un tema caliente que ahí bien como dijo Chandler Rome, todo el mundo quiere grabar el nuevo wind-up de Luis García, que ojo, que lo veremos estrenándolo por primera vez en un juego oficial en el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela. Recordemos que él está seleccionado para jugar con Venezuela y ahí veremos finalmente el nuevo movimiento de Luis García en un juego oficial. Obviamente, anteriormente va a tener seguramente un par de presentaciones en juegos de Spring Training, pero en juego oficial estrenará su nuevo movimiento, casualmente vistiendo los colores de su país natal. Veremos cómo le va a Luis García, si esto termina pasándole factura o no. Pero por lo pronto comenzó muy bien, con buena actitud. Él ya no puede hacer nada, nada ganaría con salir y decir, no, bueno, en MLB me están haciendo esto, esto está mal, esto está bien. Él toma la actitud correcta, dice, bueno, me tengo que adaptar, esto es lo que hay, entiendo que hay que agilizar el juego. Me gustaba mi mecedora, me servía, pero bueno, paso adelante, vamos a buscar otra manera de seguir haciendo outs. Y ahí está, el talento está, así que solamente es cuestión de hacer los ajustes para seguir siendo efectivo en Grandes Ligas.
La primera mecedora que conozco que no duerme a la gente.
Sí, no, esta los activa.
Esta los activa. Quería mencionar que claramente esto no solamente aplicaría para Luis García, sino para cualquier otro lanzador que esté haciendo un movimiento más o menos parecido. Y aquí entro en la duda de qué tanto tiene que ser pronunciado tu movimiento para que lo dejes de hacer. Porque, por ejemplo, sabemos que Néstor Cortés, abridor de los Yankees de Houston, también tiene un movimiento. No es con las manos de esta manera, pero sí un meneadito con el cuerpo. Y hasta sí, el momento no se conoce información sobre que Néstor Cortés deba dejar de hacerlo. Entonces, eso nos hace entender que, digamos, hay cierto límite de movimiento que tú puedas tener.
Por eso el mismo Luis García dice, no, yo pregunté y que me digan qué cosas se pueden hacer y qué no, porque realmente hasta el sol de hoy no estamos muy claros. Me imagino que cuando empiece la temporada y veamos los wind up, vamos a darnos cuenta qué cosas se pueden hacer, ¿no? Bien, como tú mencionas, Néstor Cortés hace cosas parecidas. Johnny Cueto también le gusta estar haciendo este tipo de movimientos. Una vez que comienza, se mueve para acá, se mueve para allá, estira más una pierna, porque bueno, es una manera de sacar de timing a los bateadores. Vamos a ver si esto sí se puede o no. La diferencia entre esto de Néstor Cortés y el de Johnny Cueto con el de Luis García es que estos ya lo hacen cuando ya el movimiento inició. Ellos ya cuando están arriba con el pie, ahí es que hacen los movimientos. Luis García lo hacía antes. Entonces vamos a ver si por el tema del cronómetro hay una diferencia en cuanto a la percepción de MLB con esta regla. La realidad es que todavía no está muy claro cómo va a ser la implementación. Tendremos que esperar a ver los juegos y ver específicamente cómo van a estar los umpires, porque anteriormente para esta temporada vamos a tener también una regla MLB, le dio un comunicado especial a los umpires que tienen que estar muy atentos con los balk, con este tipo de movimientos ilegales, sancionarlos, porque muchas veces esto se ha dejado pasar. Entonces hay que ver cuál va a ser el trabajo de los umpires, si van a estar muy atentos, si cualquier mínimo movimiento va a ser cantado balk o van a preferir dejarlo pasar, porque normalmente el balk no es una jugada que los árbitros sancionen mucho. Normalmente se deja pasar a menos que sea un momento muy clave o una jugada obvia, que en ese caso sí lo sancionan. Ya en el pasado MLB intentó poner mano dura con el tema de los balk y bueno, con el tiempo pasó, los árbitros poco a poco se fueron haciendo la vista gorda para tratar de no inmiscuirse la menor cantidad de tiempo posible en el marcador y en el resultado del juego, porque si bien es cierto que un walk puede parecer tonto, sonso, pero dependiendo de la situación del juego, podría afectar directamente en el resultado. Entonces vamos a ver cómo va a ser la implementación, un 2023 que viene con muchos cambios. Está esto del cronómetro, está la regla de los walk, van a estar los chiefs, así que crecen las ansias, ya queremos que se cante la voz de Play Ball, a ver cómo va a estar todo, cómo se va a dar en el terreno y ver qué es lo que va a pasar con todas estas nuevas reglas y sobre todo en este caso, cuál va a ser la directriz de MLB, quiénes sí, quiénes no, qué tipo de movimientos sí y qué tipo de movimientos no, y esto tarde o temprano va a salir porque tarde o temprano algún lanzador va a querer hacer un movimiento, porque esto es algo normal en el béisbol, que los jugadores tienen mañas, que se agarran aquí, que se agarran allá, que se mueven aquí. Es algo muy común en el béisbol, es algo que se ha visto toda la vida. Y entonces, con la práctica es que veremos en realidad cómo se van a empezar a aplicar estas nuevas reglas. Y que por lo que sí es cierto es que la mecedora no va más.
Es importante también mencionar que para los que van a apenas entrar en las grandes ligas, pues esta regla también estaría aplicando para ellos. Y va a ser muy interesante cómo van a poder ajustarse con eso. Porque es tipo, si por X o Y razón, un equipo de las grandes ligas contrata a un jugador, de Japón, que ya tenga esa maña, por ejemplo, claro, rápidamente ese jugador tiene que hacer el cambio y eso va a ser difícil. O un jugador, por ejemplo, que de colegial, de los Estados Unidos, que sea lanzador y tenga ya una manía más o menos como esta, tienes que empezar a hacer el ajuste. Y ya
Todo el
estamos
mundo trabajando.
finalizando febrero, y ahorita llega junio, julio, donde se hace el MLB Draft. Ya la temporada de NCAA inició. Entonces esto es cambiando. No solamente cambia la tecnología, todo, todo, todo está cambiando y nosotros tenemos que ajustarnos a ella. Hemos llegado al momento del basurero. Y para hoy tenemos dos candidatos para que ustedes, los fanáticos, sean los que tengan voz y voto y manden a uno de estos dos candidatos al basurero. Les recordamos de qué se trata esta sección del universo de los astros. Bueno, nosotros queremos siempre traer como acciones un poco negativas que se han dado en relación a los astros de Houston, ponerlos a ustedes a votar de cuál opción puede ir al basurero y bueno, así también vemos la opinión que ustedes tienen en el día de hoy. ¿Cuáles son esos candidatos en el día de hoy, Nico, a este basurero?
Bueno, vamos con nuestros dos candidatos de la semana para el basurero. El primero, los comentarios negativos acerca de Dana Brown. Los estuvimos mencionando durante el programa. Dana Brown ha recibido muchos ataques por sus declaraciones acerca de Julie Gurriel y por supuestamente no respetar o no entender lo que significa este jugador para él. Pero recordemos que la decisión de que Julie Gurriel no sea más el primera base de los Astros no fue de Dana Brown, fue del dueño Jim Crane. José Abreu fue contratado mucho antes de que Dana Brown, así que todos estos comentarios en contra de Dana Brown no van, no van. Así que ustedes decidan el 1 o el 2. El 2 tenemos a Luis García y su prohibición de el bebé. Luis García no podrá lanzar más al bebé, no podrá mecer su cuna nunca más en las grandes ligas porque la MLB decidió que no entra dentro de las nuevas normativas del cronómetro de pitcheo. Así que tenemos estas dos opciones: comentarios negativos en contra de Dana Brown y que Luis García no podrá mecer más la cuna. Los invitamos a votar en los comentarios. Pueden dejar allí su opinión, que lo vamos a estar recibiendo durante toda la semana y analizando a ver para la próxima semana quién estará en el basurero: comentarios contra Dana Brown o la no mecedora de Luis García. Dejen su opinión y vamos a estar muy atentos allí. Muchas gracias por los que nos han dado su apoyo y han estado viéndonos a lo largo de estos 6 episodios. Esto apenas está empezando. Para mí es un placer estar aquí semana a semana con ustedes, trayendo las novedades de los Astros de Houston junto con Daya. Así que denle like, suscríbanse, comenten, que todo esto suma para que nosotros sigamos trayéndole lo mejor de los Astros de Houston semana a semana en el universo de los Astros.
Sí, y queremos finalizar mostrándoles o compartiendo con ustedes nuestro episodio anterior, donde estuvimos hablando de cuáles van a ser esos representantes de los Astros de Houston que van a ir al Clásico Mundial. Este es un episodio imperdible porque usted, que es gran fanático de esta organización, ya tiene que saber cuáles son esos nombres que van a estar en el Clásico Mundial para que cuando usted esté en el estadio diga, mira, ve, ese es representante de los Astros de Houston. Queremos también mandarle saludos a Carlos García, Trini Pancho y Nico Bianchi, que también estuvo comentando por ahí por esos comentarios que dejaron ese día, y también darle gracias especial a Carlos García, que dio su voto. Dijo, mi voto es el número uno, la primera opción para ir al basurero en esa ocasión. Así que muchísimas gracias a esas personas que están muy activas aquí en esta familia que ya hemos formado del podcast del Universo de los Astros. Con esto nos despedimos, Nico, pues de este gran show y de este gran episodio que hemos realizado en el día de hoy.
Así es, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Y con las bases llenas, un abrazo y que tengan un buen fin de semana a todos.